Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Economía para Novatos, el podcast donde intento que la gente que quiere o debe aprender sobre economía tenga las cosas un poquito más fáciles. Hoy hablamos de un tema que puede parecer extraño. Yo cuando vi que tenía que estudiar esta asignatura no me lo acababa de creer, porque el nombre es gracioso. La teoría de juegos. ¿Qué es esto? Pues voy a intentar explicarlo un poco para que la próxima vez que lo veáis no os quedéis con cara de no tener ni idea. Así que poco más. Muchas gracias por haberle dado al play y vamos allá con la teoría de juegos. Primero y principal, como siempre, vamos a definir este concepto. Puede parecer divertido. Claro, los juegos siempre tienden a serlo, ¿no? Por eso, si os digo que es una rama de las matemáticas y la economía, puede ser que no os lo acabéis de creer. Pero sí, hacedme caso porque así es. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas y la economía, que estudia la conducta óptima de cualquier persona cuando los costes y los beneficios de cada opción no están previamente fijados, sino que dependen también de las elecciones de otras personas. Un poco lío, ¿verdad? Pues vamos con un ejemplo que, como siempre, nos dejará las cosas más claras. Esta rama intenta estudiar cómo deberías comportarte tú si, por ejemplo, estás jugando al ajedrez. Supongo que sabréis que para ganar al ajedrez no solo tienes que mover tú la ficha, sino que también hay un contrincante que, dependiendo de cómo se comporte o cómo piensas que se va a comportar, pues tu estrategia será una u otra. Pues en eso justo consiste la teoría de juegos, en estudiar cuál es el comportamiento que debería verse en un jugador de ajedrez dependiendo de las posibles jugadas que pueda hacer el otro contrincante a continuación. Parece un poco rebuscado, y la verdad es que sí que lo es un poco, pero es mucho más habitual de lo que creéis. Sobre todo si lo aplicamos al mundo de las empresas. Si yo soy fabricante de zapatos y quiero diseñar mi estrategia, tendré que mirar qué posible estrategia va a seguir mi competidor antes. No puedo ir a lo loco. Y después, pues ya analizaremos cuáles son mis mejores opciones. De hecho, la teoría de juegos se centra en eso, en el mundo de las empresas, más específicamente en el oligopolio y duopolio que ya hemos explicado en alguna ocasión, pero también en otras áreas como la política. Aunque, claro, aquí no es tan exacta porque están en juego las ideas, que normalmente tienen menos valor que el dinero, ¿o no? También se observa en la filosofía, porque demuestra que incluso las personas más egoístas van a sacar mejores resultados si cooperan con otras. Y por último, lo vemos incluso en la biología. Sobre todo se usa para comprender cómo se ha llegado a evolucionar y por qué se han seguido esos pasos. Es importante saber que esta teoría asume que las personas elegiremos las estrategias que más nos vayan a ayudar a cumplir nuestros objetivos, lo cual se llama muchas veces como comportamiento racional. No vamos a hacer algo que no tenga nada que ver con nuestro objetivo final, porque eso es lo que queremos conseguir. Además, la teoría de juegos defiende que la cooperación entre personas nos permitirá conseguir un mejor resultado comparado con el comportamiento individual. En resumen, y para que quede bien claro, en la teoría de juegos no nos preguntamos qué vamos a hacer, sino qué vamos a hacer teniendo siempre en cuenta qué hará todo el mundo involucrado en este juego. Es un poco de mentalismo, de meternos en la mente de los otros para saber qué es lo que podemos hacer nosotros una vez pensamos qué es lo que van a hacer los otros. Pero la pregunta de ahora es, ¿por qué lo de los juegos? Bueno, un juego en teoría de juegos no es lo mismo que un juego como los que seguramente estaréis pensando, porque no es pasarse una pelota o el escondite. En este caso le llamamos juego a cualquier situación en la que dos o más personas siguen unas reglas ya establecidas y deben tomar unas decisiones que los llevarán a un resultado. Realmente sí podríamos encajar los juegos tradicionales en esta definición, pero también podemos incluir muchas más cosas que no entendemos como juegos a primera vista. Además, hay muchísimos tipos de juegos diferentes. Yo voy a explicaros unos cuantos, la clasificación general, más o menos. Empezamos por los juegos cooperativos o no cooperativos. Como se puede sobreentender, en los juegos cooperativos, los distintos participantes van a formar un equipo para obtener el resultado. En cambio, en los juegos no cooperativos, los jugadores prefieren ir por su cuenta y no cooperar. Si seguimos con la clasificación, nos encontramos con los juegos de información perfecta o imperfecta. En los primeros, todo el mundo conoce toda la información, incluso lo que han hecho otros jugadores anteriormente. Mientras que en los segundos, alguna de las dos partes, o las dos, esconden información. Por ejemplo, si compras en una tienda de segunda mano, no sabes realmente si el producto que te están vendiendo es de buena calidad o de mala. Por eso la información es incompleta o imperfecta. Además, también existen juegos simultáneos o secuenciales. Imaginad, por ejemplo, que mi empresa tiene que decidir el precio de un producto para ponerlo a la venta. Hay dos opciones: o que el precio lo ponga a la vez que sus competidores, es decir, un juego simultáneo a la vez, o que se espere a ver cuál es el precio que han puesto los otros antes de decidir y actuar después, que esto es un ejemplo de juego secuencial. Otra manera de clasificar los juegos es entre los juegos asimétricos o simétricos. En el caso de los simétricos, la recompensa de los jugadores es la misma, mientras que en los juegos asimétricos las recompensas son diferentes. Bueno, pues una vez hemos clasificado los distintos tipos de juegos, quiero decir que esto no significa que el juego que estemos analizando tenga que clasificarse en un puesto simplemente. Con esto me refiero a que un juego puede ser simultáneo y asimétrico a la vez. Lo que no puede pasar es que sea simétrico y asimétrico a la vez, claro. Y ahora, después del tostón de toda la teoría, voy a explicaros un poquito de práctica. Vamos a analizar el juego más famoso de la teoría de juegos, el dilema del prisionero. Es un juego que sirve de modelo para analizar muchos más juegos que siguen la misma estructura, pero es interesante que lo entendáis y sepáis trasladarlo después a otras situaciones. Para entender el dilema del prisionero, necesito que os imaginéis esta situación. La policía tiene a dos sospechosos de asesinato, pero no hay pruebas contra ellos. Simplemente se han encontrado armas en sus casas. Para conseguir una confesión, separan a los dos prisioneros, cada uno en una habitación, y les hacen la siguiente oferta. Sus opciones son dos: o delatan a su compañero o defienden que son inocentes. Entonces, los posibles escenarios son: primero, si un prisionero declara que son inocentes, pero su compañero dice que es culpable, su compañero saldrá libre y él cumplirá 30 años de condena. Si, por el contrario, él delata a su compañero y el otro dice que son inocentes, él se va libre y su compañero tendrá que soportar 30 años de prisión. Otra opción, la tercera, es que ambos confiesen que son culpables. En este caso, los dos entrarán en prisión durante 15 años. Es decir, si los dos confiesan, van a estar menos años en prisión que si uno dice que no hizo nada y el otro dice que sí que hizo, entonces el que confiesa se va y el que no confiesa se queda el doble de años. Por último, si ninguno de los dos confiesa y defienden su inocencia, irán a prisión durante 2 años por tenencia de armas. Está claro que si pudiesen cooperar, lo mejor sería cumplir ambos una condena de 2 años y salir cuanto antes de la cárcel. Pero no es posible porque están en habitaciones totalmente separadas. Además, la teoría de juegos piensa que si dos personas son separadas para elegir, su comportamiento será egoísta. Así que, tras muchos experimentos, se ha visto claro cómo ambos prisioneros han delatado a sus compañeros y se han defendido como inocentes, pensando que el otro no delataría y podrían salir libres. El problema es que, como el otro ha pensado igual y también ha declarado, ambos han tenido que cumplir la condena de 15 años. Así que, como esto se ha repetido tantas veces, se le llama situación de equilibrio, más específicamente, situación de equilibrio Nash, que explicaremos en un momentito. Pero este dilema del prisionero se puede aplicar a infinidad de cosas y situaciones. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho y lo oí de un profesor de la facultad. Imaginad que hay dos personas que, siendo tú su profesor, te dicen que no van a poder llegar al examen el día siguiente porque han tenido un pinchazo con el coche y les va a ser imposible. Obviamente esto es una mentira para tener más tiempo para estudiar y el profesor lo sabe. Pero, muy comprensivo, les dice que no se preocupen y les da 2 días más para hacer el examen. Cuando llegan, el profesor les separan 2 aulas y les entrega el examen. Los dos se quedan muy sorprendidos cuando ven que el examen solo tiene una pregunta y se asustan bastante cuando ven qué pregunta es. En el folio en blanco se puede leer: ¿cuál es la rueda que se pinchó en vuestro coche y os impidió venir al examen? Si los dos coincidían, tenían la asignatura aprobada, pero si no, no. Y ya, para acabar, aunque podríamos estar hablando de teoría de juegos y diferentes juegos durante una eternidad, voy a introducir el concepto de equilibrio de Nash. Este equilibrio aparece cuando ningún jugador piensa cambiar de estrategia porque cree que la suya es la mejor viendo lo que van a hacer los otros. Si todos los jugadores creen igual, pues esta estrategia será la que prácticamente siempre se elegirá, porque es estable y nadie va a ganar nada si se cambia a otra. Es importante saber que es posible que en el equilibrio de Nash los participantes no ganen más que en otra estrategia. Por ejemplo, en el dilema del prisionero, si uno de los jugadores cambiaba de estrategia, no podía ganar más, aunque no era la estrategia con mejores resultados. Si uno de los jugadores decidía no delatar, como el otro sí que iba a delatar, pues iba a ir 30 años a prisión en lugar de 15, y esto no es bueno, no le salía rentable cambiar de estrategia. Aún así, también hemos visto que el mejor resultado sería ir 2 años, pero para esto necesitaríamos que el otro también cambiara de estrategia, y no estamos considerando eso. El creador de este equilibrio, como habréis podido adivinar, fue el matemático John Nash, que demostró cómo en cualquier juego donde los participantes pueden elegir entre un número cerrado de estrategias, va a existir, por lo menos, un equilibrio Nash. Bueno, pues esto es todo, amigos. Espero que no os hayáis liado tanto como parece, que os haya gustado el episodio y ahora tengáis más ganas de aprender sobre teoría de juegos, porque es un tema apasionante y muy muy utilizado en muchas situaciones. Yo por mi parte os doy las gracias otra vez por haber escuchado este o cualquier otro episodio y ya sabéis, nos oímos en el próximo capítulo. Adiós.